Dígame.
Señoras y señores, les vamos a decir que estamos con el diputado Alejandro Sánchez, conocido como el Pacha, que, bueno, hay muchos temas en la agenda política, es integrante del MPP, del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, y bueno, hay muchos temas de los cuales queríamos conversar con él. ¿Cómo estás, diputado?
Bueno, un gusto, Jaime, estar aquí con ustedes en estos micrófonos, contentos.
Me alegro mucho. En realidad mucho se ha hablado, inclusive estuvimos hablando mucho de este tema en la televisión, pero quisiera tratar de tener cuanto más temas mejor y no quedarnos en uno solo. Pero obviamente el tema Brasil está siendo excluyente, ¿no? Y al Frente Amplio como tal le preocupa. Hoy inclusive hay legisladores brasileños en Uruguay justamente reuniéndose con el Frente Amplio, con las fuerzas sociales, para transmitir un poco la situación que vive Brasil.
Sí, sin lugar a duda. Es muy preocupante por varios aspectos. Primero, Brasil es un país gravitante en América Latina, no es cualquier país. Al decir de viejos dichos de la política exterior norteamericana, cuando hay que elegir un socio en América Latina, hay que elegir a Brasil, porque hacia uh-huh. dónde va Brasil va a definir gran parte hacia dónde va América Latina. Por lo cual es que la preocupación es grande por lo que se está viviendo en Brasil, que a mi juicio es un proceso de deterioro de la democracia y un incremento de la violencia política, ¿no? Es no solo por los homicidios que se han dado, por los procesos en definitiva de militarización de algunas zonas de Brasil, el proceso de Lula, por supuesto que es un proceso muy complejo, pero recordemos, y ha sido los audios de la llegada de Lula al aeropuerto demuestran algunas situaciones muy preocupantes, tirarlo por la ventana, cosas que se están diciendo en esa comunicación que demuestran el grado de violencia política que se está sucediendo en Brasil. Entonces, estamos muy preocupados por esa situación. Nosotros creemos, además, que en este caso, en el caso de Lula, estamos en presencia de una persona en el cual no hay pruebas para poder llevarlo a la cárcel, pero se lo condena por convicción, y eso violenta un criterio básico en el derecho, que es el debido proceso y que es la presunción de inocencia que debe tener todas las personas que están siendo acusadas, que en definitiva lo que tiene que suceder en un proceso claro del punto de vista judicial es que hay que comprobar la culpabilidad, y en este caso el propio juez que juzga a Lula dice, bueno, no tengo pruebas, pero tengo la convicción de que usted es el jefe de la corrupción, porque toma un partido diciendo además que el PT es una organización delictiva. Es decir, nada más ni nada menos que un partido político. Y esto lo está diciendo un juez, ¿no? Y en función de esas decisiones terminan encarcelando, en este caso, a una persona sin pruebas fehacientes, pero además que lidera las encuestas, ¿no? Con lo cual está claro que lo que se busca es impedir que Lula se presente a las elecciones. Entonces, todo este conjunto de cosas a nosotros nos preocupa en la región. Hay cosas que están pasando en América Latina que son complejas y nos tienen que llevar a todos a la reflexión.
Bueno, la corrupción que surgió desde Brasil con Odebrecht, con OAS, salpicó a varios países, no es solo de Brasil, perdón, también acá.
Bueno, hay procesos complicados, evidentemente acaba de renunciar, bueno, estamos en la presencia de la Conferencia de las Américas, donde el presidente anfitrión termina renunciando por un proceso de corrupción. Uh-huh. Entonces, estas cosas son complejas. Yo, en esto, la corrupción siempre hay que combatirla y no hay que defenderla, y no tiene, desde mi punto de vista, signos ideológicos. Es decir, yo no creo que haya una corrupción de izquierda o de derecha. La corrupción es corrupción, es cuando alguien desde los poderes públicos que tiene de representación, porque se los dio la gente, hace un uso indebido o de los dineros públicos o toma decisiones para beneficiar a terceros y por eso recibe dinero y recibe algo.
O sea que no estás de acuerdo con la frase que si es corrupto no es de izquierda.
No, nadie está vacunado en contra de la corrupción. Yo creo que la izquierda, desde mi punto de vista, la izquierda tiene una bandera ética muy fuerte y ha hecho de la ética una bandera fuerte en este sentido. Y creo que lo que termina sucediendo muchas veces es que lo impacta de una manera diferente a la izquierda los hechos de corrupción. Ahora, lo que sí es cierto es que en Brasil hubieron componentes del PT que se corrompieron. Y yo no tengo ningún problema en decir que quien se corrompe está bien que vaya preso.
¿Cómo lo están?
Como lo están, esos y otros, de otros partidos. Sí, ¿no?
Como también lo están.
Sí, porque ahí hay un proceso.
Y va a haber más, ¿eh?
Sí, probablemente.
Hasta el propio presidente Temer puede caer en la volada.
Bueno, de hecho, Temer, en realidad, no cayó en la volada porque hubo un acuerdo en el Parlamento para preservarlo. Ahora, cuando termine este mandato de facto de Temer, porque además no debería estar ahí porque la que presidenta legítima es Dilma Rousseff, se va a enfrentar a la justicia. Porque está más que comprobado que recibió sobornos. Y hay videos, hay grabaciones, y lo que terminó pasando es que cuando llegó al Parlamento hubo un acuerdo dentro del Parlamento, los que en realidad la denuncia implicaba que Temer estaba coimeando, que lo protegieron, ¿no? Entonces hoy están parados en esa situación de ser presidente de Brasil. Entonces, este es un contexto muy, muy complicado. Yo creo que hay que defender la democracia. Defender la democracia implica defender el Estado de Derecho, defender las libertades y defender que las personas tengan el derecho a ser juzgados por los ámbitos competentes con todas las garantías. Cuando no se cumplen esas garantías, se viola el Estado de Derecho. Y eso no lo podemos dejar pasar por los actos reflejos que puedan suceder en nuestra sociedad. Es decir, vivimos una sociedad global, integrada, que lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Chile, lo que pasa en España, termina repercutiendo en cómo nosotros miramos la política, en cómo miramos la sociedad, y por tanto es necesario que entonces nos expresemos en este sentido. Por eso creo que es importante, de alguna manera, que hayan expresiones fuertes condenando esto, que es un acto injusto, de tener una persona encarcelada cuando no hay pruebas para encarcelarla.
¿Qué te parece la posición del gobierno de no opinar sobre el asunto?
Bueno, yo creo que está bien, porque los gobiernos tienen que tener cierta responsabilidad a la hora de vincularse con estados. ¿Por qué? Porque existe la soberanía de los estados. Y además porque existen relaciones diplomáticas. Entonces, en este caso es un proceso interno en Brasil y está muy bien que el gobierno uruguayo, a partir de la Cancillería, el presidente de la República, sean cautos en las cosas que dicen, ¿no? Creo que lo que ha planteado, en definitiva, el mensaje del gobierno frente a mí, estamos preocupados por lo que está pasando allí. O sea, tenemos preocupación, pero no pueden incidir en un asunto interno de Brasil, ¿no? Ahora, otra cosa son las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, los actores sociales y políticos, que está bien que se expresen. Porque desde mi punto de vista hay una avanzada muy grande en Brasil que, en definitiva, cuando un juez públicamente dice que un partido político es una organización delictiva, es muy grave. Es decir, lo que se está buscando, en definitiva, es decir, culpabilizar o criminalizar a determinadas ideas. Yo creo que estamos frente a ese proceso en Brasil, lamentablemente, y es frente a ese proceso que nosotros nos rebelamos y lo denunciamos.
En Argentina también, la investigación a Cristina Fernández es también de liderar una asociación para delinquir.
Sí, sí, por supuesto, hay algunas acciones de ese tipo, y ahora además tenemos una situación donde el Partido Justicialista está siendo intervenido por el Estado argentino, ¿no? En este caso hubo una decisión concreta donde se pone un interventor de un partido político, sí, a partir de las internas del Partido Justicialista, eso es cierto, y a partir de determinados...
No, ¿Y qué nene, además?
Bueno, por eso.
Barrio Nuevo.
Hace poquito decían, bueno, ¿quiénes intervinieron en el Partido Justicialista? ¿No? Y todos habían sido dictadores. Ahora lo hace Macri. Estas señales me parece que son complicadas y que nosotros tenemos que analizarlas. Hay que analizar estos temas con mucha responsabilidad. Uh-huh. Es decir, no dejar pasar algunas cosas porque no podemos dejar pasar algunas barreras. Hay que marcar esas barreras. Es decir, bueno, hay cosas que se deben hacer de determinada manera. Después uno puede tener una opinión, le podrá gustar más las políticas de un gobierno, menos, podrá creer que podría haber hecho mucho más, que podía haber combatido mejor la corrupción, que el PT tendría que haber iniciado reformas políticas mucho más profundas. Todas esas cosas son legítimas, están dentro del ámbito de la política y de la discusión. Ahora, cuando eso se judicializa a tal punto de que se generan instancias de este tipo desde la justicia, bueno, uno tiene que reaccionar rápidamente porque esto puede llevar puesto a la democracia en América Latina.
¿Y cómo prima el concepto de cautela que estás elogiando del gobierno uruguayo ante estos temas que, como en la opinión con Brasil, cuando la vicepresidenta Lucía Topolansky participa de un acto y se manifiesta como se manifiesta? Porque es la vicepresidenta, es la número dos del...
No, está bien, pero la política exterior la lleva adelante el Poder Ejecutivo. En definitiva, Lucía Topolansky es la vicepresidenta, sí, es la que encabeza el Parlamento de la República, ¿verdad? Entonces, una cosa es lo que hace nuestra Cancillería, que tiene que mantener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y que tiene que tener una estrategia comercial, en donde esa estrategia comercial, por supuesto, está inspirada en valores y principios, pero está inspirada también en intereses nacionales. Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales. La industria uruguaya vende en Brasil, ¿no? Entonces, este es un tema también que tiene que ver con ese nivel de relacionamiento. En este caso, Lucía Potomulaki es una referente política que está bien que se exprese con esta preocupación, que es la de Estado de Derecho. Salió ahora, recientemente, hay un libro, yo lo recomiendo, es un libro que edita Claxo, uh-huh. Donde hay 100 juristas, importantes juristas en Brasil, que analizan la sentencia de Lula y son categóricos al establecer de que no está ajustada a derecho, que es inconstitucional y que además no se han cumplido los mínimos principios de garantías, ¿no? Y es una publicación que acaba de salir, está en formato digital, se está distribuyendo por todo lado, donde hay mucha preocupación en Brasil en todo este proceso, porque bueno, evidentemente aquí no se han cumplido. Fíjense en lo siguiente, a los 15 minutos, a los 15 minutos de que se pronunciara en contra del tribunal, en un fallo muy dividido, donde termina votando la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, que no es común, y donde una de las integrantes de ese tribunal decía que no estaba de acuerdo con que los procesados en segunda instancia estuvieran presos, pero como lo estaban haciendo, obligando a opinar sobre Lula, votaba en contra. Porque ese es el contexto, ¿no? Alguien que te está diciendo esto está mal, es inconstitucional, pero como es Lula, hay un integrante, para que veamos el contexto, hay un integrante de un partido político que es de derecha, no es de izquierda, que había presentado un habeas corpus también cuestionando la constitucionalidad de que cuando un acusado está en segunda instancia, un procesado en segunda instancia estuviera preso, acaba de declarar públicamente que van a retirar ese habeas corpus porque eso puede liberar a Lula. Y todo lo que pueda liberar a Lula, ellos no lo van a hacer. O sea, están convencidos que eso está mal, pero los van a retirar igual. En ese contexto, a los 15 minutos, el juez Moro libera el orden de captura de Lula. 15 minutos, ¿no? Es decir, cuando todavía faltaban otros procesos por delante, se esperaba que fueran determinados días, porque este proceso tiene sus connotaciones. Es decir, evidentemente hay un elemento político. Hoy en Brasil, y una de las cosas que nos decía la legisladora brasilera que nos visitó hoy, tuvimos una reunión, hoy en Brasil los jueces, opinan sobre el futuro político de Brasil cuando no lo deberían hacer. Quienes pueden opinar sobre el futuro político son los actores políticos y sociales. Los jueces tienen que opinar respecto a la aplicación del derecho. Bueno, estos jueces hoy salen a la televisión, salen en actos o en actividades a hablar de cuál es el futuro de Brasil, por dónde se tiene que tomar, definiciones de política pública, cosa que los jueces no deberían hacerlo.
Bueno, Argentina también lo hicieron, ¿no? La corte...
Sin lugar a duda. Bueno, pero por eso este es el mensaje. Hay un mensaje muy fuerte que están pasando cosas duras en América Latina que hay que reaccionar rápido.
Para un lado y para el otro.
A ver, lo que está mal está mal.
Por eso.
No, lo que está mal está mal, ¿no? Por eso yo digo, el que se corrompió, el que tomó dineros que no eran de él, el que recibió sobornos, está bien que esté preso. Ahora, Lula es inocente y no debe estar preso.
Hacemos una pausa. Estamos con el diputado Alejandro Sánchez. Son las 4:20 de la tarde.